Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Bueno, Camila, me gustaría que para empezar nos pudieras hablar un poco sobre el concepto de financiarización, qué es lo que significa, cómo surge, cuál es la importancia, y bueno, describirlo un poco el concepto y describir bien también las disputas que hay sobre él que nos venía contando antes.
Bueno, el tema es bien largo, ¿no? Es un tema que también, por el riesgo de intentar ponerlo en una forma muy acortada o muy simplista, tal vez perca varias dimensiones importantes. Pero lo que yo creo que es importante para comprender el momento y la importancia política, yo apuntaría para ubicarse, ¿no? El tener como referencia que en el proceso de acumulación del capitalismo, en algún momento el capital financiero pasa a tener total hegemonía y control sobre el proceso global. Y eso es toda una discusión, eso pasa por la financiarización de los estados nacionales, que también es la dinámica de endeudamiento, pasa por ahí, pero en el marco que le dialoga con la financiarización de la naturaleza, yo creo que el más importante es tener en cuenta que cuando la comunidad internacional pasa a discutir la cuestión ambiental como un tema multilateral, que eso desde el final de los años 60, pero sobre todo con la conferencia de Estocolmo, que fue la primera conferencia de la ONU, ¿no? Que va a dar origen a todo el ciclo de conferencias temáticas, ¿no? del ambiente, fue un año, fue 72, ¿no? Y el año siguiente fue cuando el presidente de los Estados Unidos, Nixon, ¿no? Corta unilateralmente con una cosa llamada el Padrón Oro, ¿no? ¿Qué quiere decir el Padrón Oro? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por cuenta de los acuerdos de Bretton Woods para reconstruir la economía mundo, eso construir también la hegemonía de los Estados Unidos a través de las organizaciones de Bretton Woods, que está el Banco Mundial, el FMI, el propio sistema de la ONU, ¿no? Pero una cosa fundamental era que el oro, el dólar, ¿no? Tenía que tener cada moneda, cada unidad de dólar tenía que tener un correspondiente en oro, ¿no? La hegemonía del dólar se construye después de lo que fue hegemonía de la libra británica, ¿no? Que antes era el imperio británico, ahí cambiamos, ¿no? Y eso era fundamental para dar alguna, si así se puede decir, alguna cosa de realidad entre lo que es la riqueza que se está produciendo, ¿no? La cantidad de números, ¿no? Que ya no es riqueza, con una base material concreta. Entonces, cuando el Estados Unidos dice, yo voy a emitir cuántos dólares yo quiero, no tengo que tener la reserva en oro, lo que eso va a generar es una cantidad, una inundación, y cada vez que se haga la necesidad política de eso, se imprime más moneda, la casa de moneda de los Estados Unidos, y así tiene también un control de la economía internacional. Es la gran moneda por donde pasan todas las transacciones de comercio internacional, y es una tasa de conversión que ya no más tiene nada que ver con el oro, de la cual se definen las tasas de cambio de las otras monedas, ¿no? Entonces tiene una función central el sistema. Cuando hablamos entonces de financiarización de la naturaleza, tomando este proceso en paralelo, es que en este momento el sistema necesita expandirse y necesita generar más riqueza, ¿no? Lo que viene a ser la nueva casa de la moneda es justamente la propia naturaleza. Entonces, en este contexto todo, que es de crisis estructural del propio sistema, surge. Y esto surge con fuerza a partir de 2008, justamente con el medio de la crisis financiera, de que tenemos que incorporar el capital natural. El capital natural, y ahí empieza el carbono, sobre todo, pero también la biodiversidad y todo el menú de servicios ecosistémicos, como nuevas variables macroeconómicas. Eso no es poca cosa, ¿no? Yo escuché la vicepresidente del Banco Mundial, la famosa Rachel Kite, diciendo que esta iniciativa de valoración de los activos ambientales que mueve el Banco Mundial, que se llama WAVES, ¿no? O olas, ¿no? Con los países, ellos están haciendo lo que el banco hizo después de la Segunda Guerra Mundial, indo de país a país, ayudándoles a poner sus cuentas nacionales en día y traducir la riqueza del capital natural en riquezas nacionales, ¿no? Incluso el libro de Thomas menciona eso, la nueva riqueza de las naciones, ¿no? Pero para emitir esta nueva riqueza y traducirla en términos monetarios, yo necesito tener un lastro. Un lastre como era el oro en algún momento para el dólar, ¿no? Y el lastre para la emisión de toda esa nueva riqueza, estos nuevos títulos, son los territorios. Entonces, eso es una cosa fundamental en la discusión de la financiarización de la naturaleza, es que el sistema financiero necesita expandirse, pero el planeta es limitado, entonces ya no pueden acaparar más para acá, empiezan a acaparar capas así. Entonces tú tienes el carbono, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y empiezas a generar una serie de nuevos contratos que incluyen nuevos derechos de propiedad. Entonces, uno puede entender todo el debate de financiarización desde una perspectiva académica, teórica. Hay cosas interesantísimas que pasan por la financiarización de la vida cotidiana de la gente. Porque al final nosotros todos utilizamos, ¿no?, celular, ¿no es cierto? Entonces tú estás súper acostumbrado a ponerte crédito. Ah, no, no tengo crédito. Pero entonces me transfieres o se compro tal bonus, ya tengo un plus y se utilizo tanto en este mes o sea, adiciono un amigo. Entonces hay una serie de operaciones que generan valor en la vida cotidiana. La gente junta dos o tres cupones de no sé qué cosa y le gana un descuento. O, a ver, las millas, cuando uno vuela de avión, ¿no es cierto? Estás como cliente frecuente en algún punto. Pero esos son todos procesos absolutamente inmateriales. Pero te generan o un vuelo gratis o más créditos de celular. Y eso va naturalizando. Incluso el juguete ese, ¿cómo es? El Candy Crush. Que he leído una cosa muy interesante, que el fundamental del juguete es crear la arquitectura de la adicción. Yo no lo he jugado, no tengo ni teléfono, pero te dice que el mensaje del juguete es, ay, eres muy bueno, ay, qué lindo hiciste, ay, qué bueno. Entonces te da como aprobación, una aprobación que falta a la gente así en general, y que al final si no haces tu performance, si no haces bien, tú puedes comprar unos puntitos para así hacer una trayectoria mejor. Entonces, estoy citando un ejemplo banal así, pero de cómo esas cosas se van naturalizando en la vida de diario. Claro que mucho más serio es la financiarización del tema de la vivienda, ¿no? Las hipotecas, por ejemplo, en los Estados Unidos, es una cosa que la gente ya tiene como naturalizada, que hay que vivir con la hipoteca de la casa. Los créditos estudiantiles también en los Estados Unidos, eso es todo un tema y ahora empieza a venir a los países del sur, que tú tienes que endeudarte para financiar tus estudios y después vas a trabajar y el mercado se va a ocupar que tú vas a pagar. Entonces la financiarización de la naturaleza entra en este marco más general. Hay mucha gente, incluso los europeos, que discuten todo el tema de financiarización de la agricultura en este punto. Yo creo que es muy confuso, yo no pondría la... Porque una cosa es discutir los mercados futuros de soya y cómo la Cargill o la ADM le movimentan y manejan los mercados alimentarios. Eso es una cosa que por un lado está relacionada, pero que no se confunde con otra cosa que es generar el carbono, como darle realidad jurídica al carbono y crear leyes que dicen tú puedes ser propietario de un título de carbono, o peor, de un certificado de equivalencia en carbono.
Pero Camila, todas estas propuestas, este sistema que se va armando, se hacen bajo la argumentación de que son una solución para la crisis climática, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esta discusión de la financiarización de la naturaleza con el de la crisis climática?
Bueno, todo el discurso climático es el caballo de Troya para eso, ¿no? Porque en el momento yo, a través del discurso que redució toda la complejidad ambiental, que es diversísima, ¿no? Tú tienes pérdida de la capa de suelo fértil, contaminación de las aguas, extinción de biodiversidad, contaminación genética por transgénico, contaminación por mercurio, contaminación electromagnética. Tienes una serie de contaminación por los POPs, ¿no? Son los persistentes. Tiene una lista grandísima. Y lo que se propuso con el discurso climático es que todo eso se puede abstraer en una cosa que es el clima. Yo siempre digo, es la abstracción conveniente. No hay una verdad inconveniente, es la abstracción conveniente. Porque si yo acepto que hay una jerarquía y que el clima, la temperatura media o las emisiones es algo que tiene más importancia de los procesos reales que la gente se está peleando, luchando en los territorios, contra la represa, contra la minera, contra el petróleo, contra las plantaciones, contra todo, tú y todos que seguimos resistiendo, ¿no? Eso también autoriza una operación mental, ¿no? Que es operación de que, bueno, es de carbono que se trata. Entonces, en el seno de las discusiones del clima, y eso no fue de un día al otro, eso fue a lo largo de los años, se construyó esa realidad al carbono. Hoy día se habla simpolíticamente en todos los foros, la gente marcha, ¿no? Pidiendo, ¿no? Es 350 ppm. No, es un poco raro porque es como si, ¿dónde está la discusión, la discusión de clase? ¿Dónde está la discusión, por ejemplo, de reforma agraria? Para mí es muy complejo poner 400.000 personas a marchar por el clima, porque si yo quiero saber cuál es la coherencia, cuál es la consistencia de esa fuerza política, yo quiero saber quién de estos son por la reforma agraria, quién de esos son por una radical redistribución social de la riqueza que fue históricamente producida, quién de esos tiene posición sobre transgénicos, sobre la cuestión de Israel y Palestina. O sea, es una masa, un montón de gente en la calle por un tema etéreo, es también muy complicado. Porque eso es instrumental, puede ser instrumentalizado, ¿no? No estoy diciendo que todo el movimiento del clima es... Pero es muy fácil entrar ahí sin estar vinculado territorialmente con la lucha, ¿no? Entonces, en el momento que los gobiernos pasan a reciclar el discurso de desarrollo, porque ahora es desarrollo de bajo carbono, desarrollo, crecimiento de bajo carbono, o el climate resilient, ¿no? Desarrollo climáticamente resiliente, hacen juegos de palabras, ¿no? Pero el corazón de las propuestas de economía verde, que era la economía de bajo carbono, economía verde, toda la misma cosa, ¿no? Cambia dependiendo de las agencias o de los intereses, pero siempre es así, tener en cuenta que el sistema necesita una gran transición y que esa transición es la descarbonización. Ahora hablan de deep decarbonization, ¿no? La descarbonización profunda, ¿no? Y los países hablan de metas de estar carbono neutral, carbono zerado en 2050, 2100, qué sé yo. Pero eso solo hace sentido racional y económico si yo empiezo a traducir los procesos y extraer este componente del carbono, ¿no? Entonces, si yo acepto eso, eso es ese es el pasaporte de entrada para todos los procesos que van a traer todas las otras dimensiones de la naturaleza para este mismo proceso. Y como hablaba yo antes, ¿no? Es un proceso donde la naturaleza misma y sus ciclos vitales, hay un acaparamiento de los ciclos vitales de la naturaleza y de las fuerzas productivas de la propia naturaleza. O sea, cuando el río está pulsando, si yo construyo una represa, yo capturo el pulso del río y lo transformo en energía hidroeléctrica, ¿no es eso? Y lo transfiero. Pero nadie creó eso, no hay una creación humana desde ahí, ¿no? Es la naturaleza misma que está emitiendo, es así, pulsando eso. Los árboles cuando crecen es de su naturaleza hacer la fotosíntesis y extraer y transformar y crear materia, la materia que va a ser la madera, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a traducir todo eso en unidades que son transaccionables en el mercado y que son aprehensibles en títulos de propiedad, eso es no solamente un cambio económico que estamos empezando a ver y que empezó y no va a parar, ¿no? Eso es el plan del sistema. También tenemos que darnos cuenta que son procesos de longa duración y que dialogan con formas culturales como nos relacionamos con la naturaleza, construyen nuevas cosmologías, desconstruyen otras, más que nada, desde mi punto de vista, te ponen en un momento donde todo lo sagrado, todo lo espiritual ha sido extirpado de la naturaleza, ¿no? Ahora la naturaleza es una cadena de generación de valor, donde yo puedo hablar del landscape approach, del abordaje de paisaje, y ahí contabilizar cuánto es el suministro de carbono de un árbol, cuánto me vale la fertilidad del suelo, cuál es el valor de la belleza escénica de un paisaje lindo, y bueno, y ahí voy apilando cosas, ¿no? Y traduciendo todo eso en relaciones económicas al servicio de lógicas de crecimiento, de acumulación. Entonces, más que nada, el momento se pone a los movimientos sociales, a las organizaciones, un reto de comprender esos procesos. No es fácil, no es una cosa que vas a encontrar listo en un manual. Nos desafía, es un reto de pensar, estudiar y ubicarnos porque este es el discurso hegemónico. Y así van a llegar a los campesinos, están llegando a los indígenas. Y donde vimos hoy con mucha tristeza que incluso la lucha, por ejemplo, por agroecología, ahora tienen que demostrar cuánto de carbono secuestran. Porque es, y los gobiernos le ponen eso como un criterio técnico. Ay, que no somos ideológicos, entonces tenemos que ver, estamos luchando contra el calentamiento global, entonces la prioridad máxima es ver cuánto de carbono, cuántas emisiones uno reduce. Entonces se pone el agronegocio y la agroecología como a disputar a través de metodologías cuánto enfría el planeta con carbono, con no sé qué números. Y no es una discusión de números, es una discusión cualitativa, es una discusión política y que sigue teniendo todas las cuestiones de clase desde siempre. Entonces no podemos olvidarnos de esas que son las agendas estructurantes y estructurales que nos conformaron como izquierda históricamente.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.